Pista 912. Eleanor Roosevelt, ciudadana ejemplar. En un tablero de texto a su izquierda se puede leer Delegada de las Naciones Unidas. El día de hoy estamos a punto de asistir a un grandísimo evento en la vida de las Naciones Unidas y la vida de la humanidad. Esta declaración puede convertirse en la Carta Magna Internacional de todas las personas donde quiera que estén. Eleanor Roosevelt, discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 9 de diciembre de 1948. En diciembre de 1945, en un intento para señalar el compromiso de su país con la nueva Organización de las Naciones Unidas y consolidar su relación con una poderosa figura del Partido Demócrata, el presidente Truman nombró a Eleanor Roosevelt para la primera delegación en la Asamblea General. En poco tiempo, Eleanor se convirtió en una figura respetada en temas de refugiados y derechos humanos. De 1946 a 1951 presidió a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, liderando las labores de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Negociadora capacitada y resuelta, Eleanor a menudo se encaraba con los delegados soviéticos acerca de la definición de las libertades humanas. En el proceso, presionó al Departamento del Estado para que reconociera que los derechos humanos no son solamente civiles y políticos, sino también sociales y económicas. La declaración fue el logro que más enorgulleció a Eleanor dentro de las Naciones Unidas. Creó la definición moderna de los derechos humanos. Hoy en día es el estándar para el establecimiento de las normas que rigen el procedimiento internacional en materia de los derechos de los individuos. Continúe a lo largo de la sala hasta un mostrador de plexiglás que sobresale de la pared unas 6 pulgadas. El mostrador contiene el borrador del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Camine otros 6 pies hacia adelante hasta otro mostrador de plexiglás a su izquierda. El mostrador contiene el memo de una reunión con John F. Kennedy, en la cual evalúa a Kennedy y muestra sus agudos instintos políticos. En un tablero de texto a la derecha de este mostrador se puede leer «Activista demócrata». Debemos saber lo que pensamos y lo que expresamos, incluso arriesgando la impopularidad. En el análisis final, un gobierno democrático representa la totalidad de la valentía y la integridad de sus individuos. No puede ser mejor de lo que son ellos. A largo plazo, no hay experiencia más excitante que determinar la postura de uno mismo, verbalizarla con valentía y después actuar con atrevimiento. Eleanor Roosevelt, Tomorrow is Now, 1963. Eleanor Roosevelt se convirtió en una figura formidable del Partido Demócrata de la posguerra. Aprovechó con astucia su estatus como la viuda de un líder adorado y así logró maximizar su influencia. Harry Truman pidió su apoyo, nombrándola para la primera delegación estadounidense de las Naciones Unidas y solicitando su opinión sobre diversos asuntos. En 1948 respaldó a Truman en su candidatura presidencial, después de que éste adoptara una fuerte plataforma por los derechos civiles. En los años 1950 se enfrentó a los dixiecratas y hizo campaña electoral para numerosos candidatos que adoptaban a sus posturas. Eleanor ayudó para que Adlai Stevenson lograra el nombramiento de la candidatura presidencial del Partido Demócrata en 1952 y 1956. En 1960, Eleanor dio de nuevo su apoyo a Stevenson y habló en nombre suyo en la Convención Demócrata. Después del nombramiento de John F. Kennedy, este viajó a Schuylkill para asegurarse el respaldo de Eleanor. Cuando se manifestó en contra de la discriminación racial, Eleanor participó en su campaña electoral. Proceda unos 6 pies hasta un tercer mostrador con una carta que Eleanor escribió al presidente Truman en junio de 1946, instándolo a incorporar a más mujeres en su gobierno. Se expone también una carta de John F. Kennedy dirigida a Eleanor agradeciéndole la acepción para presidir a la Comisión del Presidente sobre el Estado de la Mujer. Un tablero de texto a la derecha de este mostrador habla de Eleanor como defensora de los derechos de las mujeres. A menudo las grandes decisiones se originan y se moldean en organismos compuestos en su totalidad por hombres, incluso en los países donde las mujeres desde hace muchos años votan y tienen la posibilidad de acceder a los cargos públicos. Todavía hay muy pocas mujeres sirviendo en puestos de verdadero liderazgo. Eleanor Roosevelt, debates de las Naciones Unidas sobre el borrador de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el 5 de enero de 1953. Eleanor hizo contribuciones importantes al movimiento de derechos de la mujer durante la posguerra. Antigua defensora del avance de las mujeres en el gobierno, continuó presionando por la incorporación de mujeres a las administraciones presidenciales y a las Naciones Unidas. Animó a las mujeres para presentarse a cargos políticos. Durante la guerra, Eleanor abogó por la igualdad en los salarios dentro de las industrias militares y por guarderías financiadas por el gobierno. Después, abandonó su larga oposición a la enmienda de igualdad de derechos en la Constitución. En 1961, Eleanor aceptó la propuesta de Kennedy para presidir a la Comisión del Presidente sobre el Estado de la Mujer. Su enfermedad, desafortunadamente, la obligó a dejar el trabajo dentro del comité antes de la emisión de su informe final. Otros 6 pies a lo largo de esta pared, llegamos a una exhibición sobre el papel de Eleanor Roosevelt como defensora de los derechos civiles. En un tablero de texto a la izquierda se puede leer: «Mantenerse distante no es una solución, es una cobarde evasión». Eleanor Roosevelt sobre los derechos civiles. Tomorrow is Now, 1963. Cuando dejó la Casa Blanca, Eleanor se liberó de las restricciones que aquello imponía sobre sus actividades de abogacía y defensa de los derechos civiles. En 1945 se unió a los consejos de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y el Congreso de Igualdad Racial. Poco después, presionó al presidente Truman para eliminar el impuesto per cápita y establecer una comisión permanente de prácticas equitativas para el empleo. Eleanor aprovechó su columna Mi Jornada para criticar las escuelas segregadas y otras injusticias raciales, así como para juntar apoyo dirigido a los activistas de derechos civiles, a los casos de gran importancia social. Ayudó a recaudar fondos durante el boicot de autobús de Montgomery y planificó la estructura de una plataforma de derechos civiles en la Convención Nacional Demócrata de 1956. Durante sus últimos años, Eleanor esperaba impacientemente la reforma racial, la violencia contra los viajeros por la libertad en 1961 la hizo enfurecer. Comenzó a simpatizar cada vez más con los activistas que luchaban para acabar con la segregación mediante la acción directa. A la derecha de este tablero de texto se encuentra un mostrador de plexiglás con el borrador de un artículo de revista suyo sobre la segregación. En notas escritas a mano, Eleanor explica que la segregación en los Estados Unidos está dañando al país en su lucha internacional contra el comunismo. Camina unos 6 pies a lo largo de la pared izquierda. Llegará a un tablero de texto con el encabezado Justicia. En el texto se puede leer, afrontado el odio. Uno adquiere fuerza, valentía y confianza por cada experiencia en la que uno se detiene y mira al temor en los ojos. Debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Eleanor Roosevelt, You Learn by Living, 1960. El apoyo franco y verbalizado de Eleanor Roosevelt a las libertades civiles y los derechos civiles particularmente hicieron de ella el objetivo de violentos ataques personales. Eleanor respondió con fuerza y valentía, desafiando amenazas de muerte y cartas de odio y denigración. Continuó viajando a menudo en solitario para dar conferencias y reunirse con líderes y activistas de derechos civiles. Demostró su audacia en 1958 cuando viajó a Tennessee para asistir a un taller de integración en la escuela Highlander Folk, un centro de formación interracial dedicado a los derechos civiles y laborales. El FBI le advirtió a Eleanor que el Ku Klux Klan tenía planeando asaltar la escuela a su llegada. El sheriff local era un simpatizante del Klan y las autoridades no podían garantizar su seguridad. Eleanor se negó a cancelar sus planes. Condujo sin escoltas por las carreteras rurales hasta llegar a la escuela y dar su discurso en el taller, tal y como lo tenía programado. A la derecha de este tablero se encuentra un mostrador de plexiglás con una transcripción del programa The Eleanor and Anna Roosevelt Show, junto a su hija Anna, en el que se representaba a Eleanor atacando ferozmente al Ku Klux Klan. 6 pies más adelante, a lo largo de esta pared, usted llegará al último tablero de texto sobre las actividades de Eleanor Roosevelt como crítica de la Guerra Fría, debajo del encabezado Libertad, el 29 de octubre de 1947. La brutal ocupación de la Unión Soviética en Europa del Este y su obstruccionismo, además de su exposición de primera persona a tales asuntos, provocaron a Eleanor una desconfianza profunda hacia los soviéticos. Durante los primeros años de la Guerra Fría, apoyó la doctrina de Truman y ayudó a fundar la organización liberal anticomunista Americans for Democratic Action, AD, o Estadounidenses por la Acción Democrática. Sin embargo, Eleanor estaba preocupada por el impacto de la Guerra Fría sobre las libertades civiles. Hizo públicas sus serias dudas acerca del programa de lealtad de gobierno de Truman en 1947. En 1955, firmó una petición pidiendo amnistía para los estadounidenses comunistas encarcelados bajo la ley Smith. Tomó valientes posturas ante las acusaciones de los anticomunistas extremos, especialmente del Comité de Actividades Antiestadounidense y el senador de Wisconsin, Joseph R. McCarthy. Su actitud franca y su asociación con el movimiento de derechos civiles hicieron de ella un objetivo constante de los anticomunistas. Un mostrador de plexiglás a la derecha de este tablero contiene dos documentos. En el borrador de una carta dirigida al presidente Truman, Eleanor expresa su preocupación de si estamos haciendo lo que harían los soviéticos, intentando contener cualquier asunto que pensamos alejaría el apoyo del público, con el objetivo de asegurar la aceptación de nuestras propias acciones. En un borrador de su columna Mi Jornada, condena las difamaciones y las acusaciones del senador McCarthy. Final de pista.